En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bueno, faltan 25 minutos, amigos, para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Dentro de un ratito les voy a contar, dentro de nada, de unos minutos les voy a contar noticia densa, informativamente hablando, y es la comparecencia del presidente del gobierno para hablar del plan de recuperación, transición y resiliencia. Es decir, qué vamos a hacer con los 140.000 millones que llegan de Europa. Pero antes, aunque solo sea por esto de engrasar un poco y de, en fin, distribuir esto de los ardores informativos, déjenme que les comentemos una noticia, yo creo que interesante, de estas noticias curiosas, que puede ser que durante 3 o 4 minutos distraiga nuestra atención. Hemos hablado mucho de Isabel la Católica en muchos frentes, y algunas leyendas de Isabel la Católica la han pintado como una mujer muy poco aseada. Los historiadores muchas veces han negado que efectivamente fuera una mujer que no se lavaba o que no se bañaba o que, en fin, tuviera, digamos, un olor regular tirando a mal. Pero nunca habían podido, hasta donde yo sé, demostrarlo de una manera fehaciente, hasta ahora. Porque ahora hemos conocido, después de que se digitalice, la documentación que se guardaba en el archivo histórico de la Fundación Tatiana Pérez del Guzmán el Bueno, que está ubicado en el Palacio de los Golfines de abajo. Y entre esos legajos han aparecido algunas informaciones que hablan de lo extremadamente coqueta que era la reina Isabel, hasta el punto de que utilizaba perfumes que en algunas ocasiones llegaba a hacerse traer desde el lejano oriente, Lorena López Lobo.
Así es, Luis, son unos legajos conservados en este archivo que contabas, que ahora van a ser digitalizados para que todo el mundo pueda acceder a ellos y que efectivamente nos presentan a una Isabel la Católica muy distinta a la que nos han contado. Se dijo que juró no cambiarse de camisa hasta recuperar Granada de los musulmanes, pero no es cierto, jamás pronunció tales palabras. Los expertos señalan además que esa frase corresponde en realidad a su tataranieta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II y gobernadora de los Países Bajos, quien al parecer, de forma simbólica, prometió que no renovaría sus prendas hasta pacificar Flandes, pero no tenía nada que ver con Isabel la Católica. Como explica este programa, el escritor e historiador José Luis Corral, Isabel I de Castilla, era una mujer muy limpia y muy consciente de la importancia que tenía para el cargo tener una buena imagen.
Isabel la Católica utilizaba joyas, ropas caras, perfumes y le gustaba, evidentemente, oler bien. Usaba algalia, esencia de flores, almizcle, argal y otros perfumes y esencias que eran muy caros y que solamente se podían permitir las clases más altas, la realeza de esa época de finales del siglo XV.
El jefe de cámara de la reina, Sancho de Paredes, hizo inventario de las posesiones personales de la monarca y anotó la cantidad de perfumes, cosméticos y ungüentos que utilizó y el dinero invertido en ellos. Son algunos de estos documentos que se conservan en ese archivo. Según esto, el tocador de la monarca castellana era rico en perfumes elaborados como el ámbar fino, el aceite de azahar o el de rosa mosqueta, todos ellos guardados en sus correspondientes cofrecitos, arquetas o recipientes. Utilizaba además algalia y anime, que es una goma procedente de especies botánicas orientales, o el benjuí, que es una resina de un árbol originario de los bosques tropicales de países del sudeste asiático. También el almizcle, que como detalla la licenciada en farmacia Marisol Donis, es una fragancia afrodisíaca.
El almizcle se obtiene a partir de glándulas de ciervo macho. Actúa como feromonas en realidad. Es un perfume muy sensual que se usaba, se frotaba la piel con el ungüento, que era afrodisíaco. Pero es que esta familia debía ser como muy propensa a los afrodisíacos, porque un hijo de Isabel la Católica murió por exceso de cantaridina.
Cantaridina era otro afrodisíaco que también parece ser que utilizaba el rey Fernando. O sea, que es verdad que todos tenían gran afición por este tipo de sustancias. En ese catálogo de la reina figura, por ejemplo, la murta, que es un producto antioxidante para mantener la piel joven y que se empleaba a veces como desodorante.
Es un arbusto precioso porque tiene unas bayas rojas muy bonitas, como tipo arándanos o una cosa así, y se utilizan las hojas hervidas, como cosmético para todo el cuerpo, no solo la cara. Especialmente se daba en muslos y en las piernas para evitar la celulitis, fíjate. O sea que esta reina se cuidaba a conciencia.
También otras sustancias más de tipo medicamento, como es el caso del estoraque real.
El estoraque es un ungüento pegajoso, pero pegajoso. Se utilizaba como bálsamo y cosas así, pero especialmente se utilizaba contra la gonorrea.
Incluso Luis, aceptando que los hábitos higiénicos de la época eran poco esforzados, los historiadores insisten en que Isabel destacó en lo meticuloso de su cuidado por encima de los estándares del momento. Es más, su confesor, Fray Hernando de Talavera, cuentan que le reprochaba a menudo el excesivo cuidado que, según él, prestaba la reina a su cuerpo y a su alimentación. Y las crónicas relatan igualmente lo horrorizada que quedó Isabel I cuando se enteró de que su hija Juana se negaba a cambiarse de ropa interior entre sus muchas locuras.
Bueno, pues una vez que hemos sabido un poco más de la reina, que en fin, me hace gracia porque está tan llena de leyendas la vida de Isabel la Católica, que al final que vayamos, digamos, poniendo los puntos sobre las íes no deja de ser interesante. Y además nos distrae, como les decía hace un instante, de noticias que van a ser más duras de digerir. ¿Por qué? Pues porque el presidente del gobierno, ya lo saben, está en campaña electoral y a partir de ahora, si la vacunación ha sido uno de los grandes, digamos, argumentos que ha utilizado para tratar de reclamar la atención de cara al gobierno, para decirnos, miren ustedes qué bien lo está haciendo el gobierno que yo presido, que vamos a ser capaces de vacunar al 70% de los españoles antes de agosto. Y lo ha dicho una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y ahora a ese argumento, que supongo que seguirá siendo igual de válido, añadir otro. Es el plan de recuperación y de resiliencia, es decir, los 140.000 millones que llegan en el Fondo de Recuperación Europeo. Hoy se le ha echado un primer vistazo, mañana lo va a aprobar el Consejo de Ministros, va a comparecer el presidente del Gobierno también para explicarlo a sus señorías y después habrá, supongo que, múltiples comparecencias del presidente del Gobierno para tratar de sacarle rédito electoral, porque yo creo que es evidentemente un argumento electoral, no lo creo yo, también lo creen otros candidatos que están metidos en esta contienda electoral del 4 de mayo, como por ejemplo Isabel Díaz Ayuso, que hoy, después de haber escuchado al presidente del Gobierno, ha llegado a esa misma conclusión. Bueno, ¿qué cuatro o cinco cosas ha destacado el presidente del Gobierno? Primero, que estamos ante una oportunidad histórica para modernizar nuestro país. Tan histórica que no se recuerda otra desde la entrada de España en la Unión Europea.
El plan de recuperación es el plan económico más ambicioso y más trascendental de la reciente historia económica de España. Y por tanto, quiero ser muy claro. Este plan es la mayor oportunidad para España desde la entrada de España en la Unión Europea. Y de eso hace 37 años. 37 años. Por tanto, ocasiones como esta se presentan un par de veces en el siglo, como mucho. Y esta oportunidad España no la va a dejar pasar. No la vamos a dejar pasar.
Así de estupendo, se ha puesto el presidente del Gobierno. ¿Y qué supone no dejar pasar esta gran oportunidad? Pues según el propio Pedro Sánchez, alcanzar cinco objetivos, estos.
En primer lugar, modernizar nuestro tejido productivo, también la administración pública, tenemos que hacerlo mucho más eficiente, más digital. En segundo lugar, aumentar la productividad, que es uno de los principales talones de Aquiles, que explica el por qué tenemos una renta per cápita más baja que los países más ricos de la Unión Europea. En tercer lugar, impulsar la capacidad de crear empleos de calidad en todo el territorio nacional. En cuarto lugar, reducir las brechas sociales y de género ampliadas por la crisis y la emergencia sanitaria. En quinto lugar, impulsar una economía verde.
¿Y cómo se alcanzan esos cinco objetivos? Pues a través de dos herramientas, que son reformas e inversiones.
En total, estamos hablando, para ser más concretos aún, de que durante los próximos 6 años España va a emprender 102 reformas y 110 grandes inversiones. En total, 212 medidas. 102 reformas y 110 inversiones.
Hablará mucho más de las inversiones que de las reformas, porque por lo menos eso es lo que ha hecho hasta ahora. Al final, las inversiones pues no dejan de ser, digamos, motivos para que la gente vea que el gobierno tiene unos propósitos, en fin, muy entusiásticos y muy contagiosos. El problema es cuando haya que decir, bueno, y esto nos obliga a hacer una serie de reformas que suelen ser generalmente más traumáticas. Y esas reformas además tienen que ser aprobadas y supervisadas por la Unión Europea. Hasta ahora de inversiones he hablado mucho y de reformas ha hablado muy poco. Ya veremos qué dice en el Congreso de los Diputados. Pero hay una última consideración, una última idea que ha querido utilizar en su comparecencia de hoy el presidente del Gobierno. Y es que las consecuencias de alcanzar esos 5 objetivos, de utilizar bien esta oportunidad, como no ha habido otra desde la entrada de España en la Unión Europea, van a ser absolutamente fantásticas. Nos va a suponer un par de puntos de crecimiento en el PIB y además 800.000 puestos de trabajo.
Algunas estimaciones sobre los efectos que pueda tener este plan en la economía española están ahí. Un crecimiento adicional del PIB de en torno a 2 puntos porcentuales al año, a partir del año 2021, la creación de más de 800.000 puestos de trabajo en su periodo de ejecución y la mejora de la vertebración del país mediante la fijación de población en todo el territorio.
¿Nos lo creemos o no? Esto es, desde mi punto de vista, y hecho a conciencia, el resumen de lo más importante que ha dicho el presidente del Gobierno en esa comparecencia. Y a partir de ahora, naturalmente, viene el terreno de las valoraciones y de la credibilidad que nos merezca el propio presidente del Gobierno. Y esta credibilidad o estas opiniones se pueden pedir en dos ámbitos distintos. El ámbito, digamos, estrictamente profesional, es decir, los analistas económicos, los que no militan en ningún partido político, y luego ver también las opiniones de los partidos de la oposición. Así que vamos a cumplir ese doble trámite. Le he preguntado a Domingo Soriano, que es, como ustedes saben, el experto económico de Libertad Digital y también, naturalmente, de este programa, si lo que dice Pedro Sánchez se compadece o no con las previsiones que cabe hacer desde un punto de vista riguroso. ¿De verdad esas consecuencias van a ser tan fantásticas como las que nos dice el presidente del Gobierno? La conclusión a la que llega Domingo Soriano es, desgraciadamente, que no, casi todo lo contrario.
Hola Luis, buenas tardes. La verdad es que no sabemos demasiados detalles del plan Sánchez. Esos 140.000 millones que nos van a llegar desde la Unión Europea parece como semi-regalados. Y lo único que sabemos es que se lo va a intentar gastar todo. Yo creo que va a llegar al máximo de lo que le permitan desde Bruselas y que lo va a centralizar desde Moncloa. Las dos son malas noticias, sobre todo esta última parte, esta idea de que los gobiernos saben lo que necesitan sus economías en los próximos 20 años y de que pueden organizarlo. Yo creo que por ahí vamos destinados al fracaso. Y alguien diría, hombre, pero si tuviéramos un buen gobierno con grandes técnicos, que además tuviera como objetivo número uno la mejora de la productividad del país a medio plazo. Incluso así, estos planes centralizados suelen estar dirigidos al fracaso. Pero si encima, si ni siquiera tenemos ese gobierno con buenos técnicos y con una mirada a mejorar la productividad del país antes que a crear una gran red clientelar, que es lo que yo creo que va a ocurrir, de empresas que necesitan del gobierno y del BOE para sobrevivir, la receta está destinada al desastre. Siento tener que decirlo, pero yo soy muy pesimista sobre a qué se va a destinar este dinero y sobre cómo impactarán de forma negativa en la economía española de la próxima década.
Por lo tanto, pesimismo en algunos analistas económicos. Vamos a ver ahora cómo lo ven desde la oposición. Elvira Rodríguez, vicesecretaria de Política Sectorial del Partido Popular. Bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis.
¿Qué valoración hacemos, Elvira, de lo que ha dicho hoy el presidente?
A ver cómo ordenamos, porque el presidente de gobierno nos ha dado una charla como las que suele, de puro marketing, idéntica a la que dio ayer en un foro de un periódico digital, y me temo muy mucho que va a ser igualita que la que nos plantee mañana en el Congreso de los Diputados, pero así parece que lo vende tres veces. Yo coincido bastante con lo que acaba de decir Domingo Soriano, porque para empezar tenemos que contextualizar la gran oportunidad. Nos están adelantando fondos por 13 puntos de nuestro PIB cuando hemos caído 11. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Es una oportunidad, sí, pero vamos, para decir que es la mayor oportunidad que ha tenido España en toda su historia, pues está en el mejor estilo del presidente. Primera cuestión. Segunda cuestión. La gestión de todos estos fondos nace mal, porque yo coincido en lo que decía Domingo, y ya lo denunciamos en el Parlamento, que el diseño que han hecho para determinar cuál va a ser la aplicación de los fondos es un diseño concentrado en el poder de Moncloa, discrecional, porque en buena medida no explican cómo eligen los proyectos y con falta de transparencia, con lo cual nos lleva a pensar que va a haber clientelismo, lo dijimos en tribuna, lo dije yo en tribuna, pero es que ya se veía con el Real Decreto Ley 36 y eso solo puede llevar como mínimo a que no se consigan los objetivos, porque Europa este dinero lo da, vamos a decirlo así, para que ese gap de caída de PIB que ha habido en los países como consecuencia de las pandemias se neutralice. Y además los países generen potencial de crecimiento de futuro y generen empleo sostenible en el tiempo, porque de esa manera se generará riqueza y nos irá bien a todos los europeos. El presidente ha hablado, es curioso, porque ayer habló del 2% a partir de 2030, hoy ha hablado del 2% de crecimiento, usted lo ha dicho, que ha hecho muy buen resumen, a partir del 21, eso ya sabemos que es imposible. Se acaba de revisar el crecimiento a la baja en 2,8 puntos respecto al presupuesto. Luego, yo no sé de lo que hablaba esta mañana, o el teleprompter se le ha estropeado y ha dicho 2021 porque le parecía que si lo decía deprisa nos lo íbamos a tragar. Y luego lo de los 800.000 puestos de trabajo, no se sabe cuándo ni cómo, es otra cuestión que ninguno de los analistas ni nacionales ni internacionales estaba apostando por ello. Con lo cual, que no nos vendan humo, que España lo está pasando muy mal, que hay mucha gente con su trabajo perdido o colgando del hilo de los ERTEs, porque los ERTEs en este momento, casi 750.000 personas, son un hilo que no saben cómo va a evolucionar, y póngase a trabajar seriamente. Como le decía, el procedimiento no es bueno y nos hace pensar que no sabemos a dónde vamos a llegar. Nosotros, desde luego, estaremos encima y reivindicaremos, les exigiremos transparencia y a ver si en este sentido hay una respuesta generalizada de petición de cuentas y de resultados, ¿no?
Claro, yo no soy ningún experto, usted sí que lo es, Elvira, pero yo he echado de menos un par de referencias. Una, usted hablaba de la transparencia, usted hablaba del clientelismo como un riesgo que han puesto encima de la mesa no solo los representantes del Partido Popular, sino prácticamente los representantes de todo el arco parlamentario, sobre en aquel famoso debate que todos recordamos y que se aprobó gracias al apoyo de Vox. Efectivamente, pues ahora vamos a ver qué controles son los que van a poder sujetar, digamos, la discrecionalidad del gobierno. De eso no ha dicho ni media palabra. Y tampoco de las reformas, que es una cosa muy interesante. Dice que va a haber 102, me parece que ha dicho, pero no ha especificado ninguna.
112 reformas y 110 inversiones, es lo que nos ha dicho. Este programa europeo, dicen que no está sujeto a condicionalidad, pero sí que está sujeto, que es al cumplimiento de las reformas que se pidieron por Europa en los sucesivos semestres europeos, 19 y 20. Y ahí tenemos la reforma de nuestra situación fiscal, que está muy deteriorada, de la que forma parte el sistema de pensiones, el que nuestro mercado de trabajo se reforme yendo hacia la flexibilidad, cuestión esta, que con el pacto de gobernabilidad que hicieron con Podemos pretende justo lo contrario, que se tomen reformas que mejoren la situación del mercado único interior, que significa eliminar fronteras artificiales entre las comunidades autónomas para que nuestras empresas, sobre todo las pequeñas empresas, sean más competitivas, dar empleabilidad en nuestro sistema de educación, vamos a ver lo que hacen, él ha hablado algo de educación y de formación profesional, esto es importantísimo, y otra serie de cuestiones. Esas reformas hacen falta, porque ahora que se usa esa palabra que yo no la había usado nunca, y ahora vas y te acostumbras, que es la de la resiliencia, lo que significa es que se pueda hacer frente a una crisis sin recibir un deterioro excesivo. ¿Y por qué nosotros hemos sufrido mucho más que los países de nuestro entorno? Porque tenemos una serie de problemas que son los que hay que poner remedio reformando el sistema. No ha contado nada. Pero es más, o sea, va a contarnos mañana lo mismo que le hemos oído, como le decía hoy en la rueda de prensa, yo la estaba atendiendo en directo, y ayer en ese foro de ese periódico digital. que contó lo mismo. No nos ha mandado un papel al Parlamento, no lo ha sometido a debate. Hoy nos ha contado que él lo va a contar por la mañana en el Parlamento, supongo que esto, y que por la tarde va a hablar con los agentes sociales, la vicepresidenta económica. Y luego va y dice que es un proyecto o un plan de toda España. Yo puse un tuit esta mañana y digo, oiga, esto es de todos. Y como es de todos, todos deberíamos de formar parte, que menos que haber hecho un debate europeo, digo español, antes de enviárselo a Europa. Que menos que nos hubieran rendido cuentas de por qué las decisiones o las inversiones que ellos creen mejores son las que generan más crecimiento y de verdad van a generar más empleo. Pero bueno, nada de nada.
Bueno, pero salvo que usted me corrija, quiero pensar, Elvira, que mañana el formato parlamentario va a permitir que no sea un monólogo. Hoy hemos asistido a un monólogo del presidente del gobierno. Ayer asistimos a otros. Usted es muy optimista. ¿Usted cree que solo se lo vamos a oír tres veces? Yo creo que se lo vamos a oír de 30.
Es que hay algo. El plan lo ha aprobado hoy esa comisión, que es como el Consejo de Ministros, BIS. Y la semana que viene lo va a aprobar el Consejo de Ministros. Y yo estoy segura que se lo vamos a volver a oír. Y como usted dice, a cada cual, a poco que tengan una oportunidad, nos lo van a volver a lanzar.
Sí, pero mañana
va a haber... Mañana va a haber intervención de los partidos,
eso
pero
es.
Debate con papeles no va a haber ninguno, porque no nos han dado ningún documento. Debate de verdad, serio, entrando en las tripas del plan, no lo va a haber. A eso es a lo que me refería cuando no va a haber debate. Van a subir los portavoces, cada uno va a decir lo que opine, él después va a contestar con otra intervención, supongo que larguísima, porque ha mezclado esto con el final del estado de alarma, el 9 de mayo, de una manera, en fin. Yo creo que para cumplir un trámite que le exige Europa, pero no lo cumple, porque lo cumple solo formalmente, pasa por el Parlamento. Pero ¿con qué papeles vamos a poder trabajar los partidos para hacerle nada más que el reproche general que yo estoy haciendo en este momento? Por ejemplo, ¿por qué vamos a creernos que se gasten 13.200 millones? Hoy lo ha dicho, en un concepto global que se llama movilidad sostenible, segura y conectada. ¿Eso qué es? ¿Qué es lo que es para que genere crecimiento en nuestra economía? O rehabilitación de viviendas y recuperaciones urbanas. Nada más y nada menos que 6.820 millones de euros. Y así va todo, con lo cual...
Bueno, pues paciencia y barajarse.
Lo siento mucho. Y eso sí, transformación ecológica... transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género. Esos cuatro grandes ejes de los que habla siempre. Y dices, y, oiga, ¿y los puestos de trabajo? ¿Y el crecimiento? Para que de verdad haya bases imponibles que generen recaudación sin que nos fríe a impuestos, como ya ha anunciado la ministra de Hacienda. Y hoy él no ha habido manera de enterarse cuando se le ha preguntado qué es eso de si sube los impuestos porque hay crisis, no lo sube, si lo sube ya o se quiere encargar Madrid. O sea, es una cosa, pero deberíamos de estar acostumbrados porque esto es más de lo mismo y lo que hay que hacer es no callarnos, claro.
Y tendremos oportunidad, además, de volver a decirlo. En la medida en que vaya desgranando detalles, pues ya tendremos la oportunidad de ir valorándolos una vez que los conozcamos. Elvira Rodríguez, muchas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
No, muchas gracias a ustedes por llamarme. Buenas tardes.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.